Deportes. Deportes. Deportes.
COPE Granada.
Estar informado.
Un saludo, muy buenas tardes. El Granada entrena esta semana sin sus internacionales. Astrálaga, sub-21, Lucas Zidane con Argelia, Ongla con Camerún y Rodelas también con la sub-21. No podrán participar en el partido que el equipo rojiblanco disputa este viernes ante la Unión Deportiva Las Palmas. La principal dificultad de esta convocatoria de internacionales es la ausencia de los dos porteros titulares, que obligarán a contar con guardametas ante el filial. Como viene adelantando COPE, Iker apunta a la titularidad, pese a que no juega habitualmente con el Recreativo. La circunstancia es todavía más compleja si tenemos en cuenta que el cancerbero del juvenil Carlos Guirao también se ha marchado con la selección española, en este caso la sub-18. Pacheta debe contar con dos guardametas y una posibilidad para el banquillo es la del ucraniano Bogdan, aunque esto significaría dejar en situación precaria al conjunto que entrena a Luis Bueno, al Recreativo. Con esos datos lo que se puede deducir, además contando con la filosofía que está aplicando el actual entrenador del Granada, es que salvo en la portería se va a repetir la alineación, puesto que en partido frente al Huesca, al término del mismo se había vencido, y antes del partido frente a la Real Sociedad manifestó el técnico que cuando las cosas cambian a él no le gusta, cuando las cosas funcionan a él no le gusta cambiarlas, y por tanto se puede prever que la alineación ante los canarios será la integrada por Iker en portería, Casa de Sus, Óscar, Manu Lama, Diallo en defensa, Sergio Ruiz, Alemán, Rubén Alcaraz en el centro del campo, Alex Sola, Fallé y Jorge Pascual arriba. La única duda sería si vuelve a contar con Jorge Pascual como delantero centro debido a la inoperancia goleadora que ha mostrado, pero los minutos que disputó Boldini, que sería el recambio, tampoco mostraron un juego convincente. Lo que es indudable es que el encuentro se va a disputar en condiciones desfavorables para el Granada, porque la ausencia de un portero del primer equipo, sino la imposibilidad de contar con Rodelas y Ongla, que pese a estar siendo ahora suplentes, pudieran aportar su concurso desde el banquillo. Y en el fútbol actual, las actuaciones de los jugadores que parten como suplentes terminan siendo en muchas ocasiones decisivas. Fíjense además que en el caso de Las Palmas, las convocatorias internacionales solo lo han despojado del lateral Sedeño, con el que no estaba contando además Luis García. Por cierto, el Granada ha ofrecido su estadio al Maracena para la disputa del partido de la primera eliminatoria de la Copa del Rey, que va a disputar el conjunto metropolitano ante el Valencia. Sin embargo, el Maracena desea apurar todas las opciones para que el encuentro se juegue en su campo. Las principales dificultades son la iluminación y el terreno de juego. En ese sentido, los dirigentes maracerenos ya están en contacto con una empresa que facilite la luminaria necesaria para poder disputar las condiciones necesarias el encuentro en su propio terreno de juego, y están dispuestos a mejorar las zonas del césped natural que sean necesarias. En la próxima semana se espera una visita de los técnicos de la Federación Española de Fútbol para inspeccionar la instalación. Hoy, en nuestro programa, vamos a hablar con Eloy Almazán. El director deportivo de Covirán pertenece a la saga de los Almazán, iniciada con su tío Kiko Almazán, base de Oximesa y comentarista COPE, su hermano Pablo, que está jugando en San Pablo Burgos, su otro hermano Tito Almazán, que es disjockey de la ACB. Eloy Almazán, va aquí un anticipo, explica la labor del director deportivo de un equipo de baloncesto.
Sí, bueno, Ramón, una de las primeras cosas que él dice o comenta o quiere que haya en el club es un director deportivo. Es más, el año pasado los dos clubes que descendieron de ACB eran los dos únicos clubes de ACB que no tenían director deportivo. Incluso de primera FEB igual, ¿no? Los dos clubes que bajan tampoco tienen director deportivo, y bueno, creo que es una figura muy, muy importante. Y nada, creo que estoy bastante preparado, lo estoy demostrando, me siento muy a gusto y bueno, la idea es sobre todo liberar al entrenador y al club en general para que, bueno, que cada uno se centre en su trabajo.
Bueno, ahora tendremos oportunidad de escuchar la entrevista completa con Kiko Almazán. En este momento lo que nos fijamos es en el deporte base.
Fundación Caja Rural Granada apuesta por el deporte base e inclusivo y patrocina esta noticia.
El municipio de Benalúa ha sido escenario este fin de semana de una interesante jornada de ciclismo con la celebración de la cuarta edición de la prueba de bicicleta de montaña Benalúa Geoparque de Granada, organizada por el ayuntamiento de la localidad y que está integrada en el circuito provincial de la Diputación de Granada. Participaron más de 150 corredores.
Fundación Caja Rural Granada. Somos deporte.
Les habla Jorge de la Chica. En un momento estamos desarrollando todo lo expuesto en esta sintonía deportiva de COPE.
En K2 Consulting ayudamos a empresas y profesionales a cumplir con sus obligaciones legales y normativas, garantizando la tranquilidad y el cumplimiento en su día a día. Conócenos mejor en k2consulting.com. K2 Consulting, empresa colaboradora con el Colegio de Administradores de Fincas de Granada.
La historia y la verdad del mejor AOVE de nuestra tierra. Fuente de Dios de Deifontes, único por sus tierras, sus agricultores y su esfuerzo por conseguir la excelencia. Fuente de Dios de Deifontes, de la Cooperativa San Isidro. Que no te lo cuenten, que no te confundan.
Bienvenidos a la nueva forma de gestionar tu comunidad. Adiós a las juntas interminables, los problemas sin respuesta y los trámites de otro siglo. En Administración de Fincas Cañabate combinamos experiencia y tecnología para que la gestión de tu comunidad sea transparente, ágil y sin complicaciones. Accede a todo en un clic, desde cualquier lugar y a cualquier hora. Estamos en Reyes Católicos 14 y en cañabate.com. Cañabate, tu comunidad en buenas manos.
Deportes, deportes, deportes.
COPE Granada.
Estar informado.
El equipo de moda ahora mismo es el Maracena, y a él los vamos a referir ahora en COPE. Ya lo saben, en la jornada de ayer se producía el sorteo, se celebraba el sorteo de la Copa del Rey, quedaba emparejado con el Valencia. El partido se jugará entre el 28 y el 30 de octubre. Es una sola eliminatoria en el campo del conjunto de inferior categoría, en este caso el Maracena, de la División de Honor Andaluza. Y lo que no sabemos es dónde se va a jugar el partido. Todavía no lo sabemos. Para ello hablamos con Sergio Gómez, con el presidente del Maracena. Un saludo, buenas tardes.
Hola, buenas tardes, Jorge, ¿qué tal?
Bueno, lo primero, cuéntanos las sensaciones, porque vivíamos en directo ayer desde la Fiorentina las sensaciones de todo el equipo, de la localidad de Maracena, pero nos faltaban tus sensaciones en el sorteo celebrado en Madrid.
Bueno, pues las sensaciones son muy ilusionantes y bueno, y muy bonitas, ¿no? Al final toca un histórico grande de nuestra liga y bueno, un club con mucha solera, con muchos campeonatos conseguidos y copas. Y nada, para nosotros es una enorme satisfacción que podamos enfrentarnos a un club tan histórico de España como el Valencia.
¿Tú tenías algún otro equipo preferido?
Bueno, no, por cercanía, es verdad que comentamos el tema del Betis o del mismo Sevilla, por cercanía, por equipo andaluz, por incluso la masa social que podíamos ver, pero ya te digo que al final la suerte es la que es y el Valencia estamos también muy contentos, ilusionados por ser el equipo que es.
Ayer mismo retornabas desde Madrid hasta Maracena, que por cierto se ha convertido no solo en el equipo de moda, ahora también es una de las localidades de moda en España por aquello de la Copa del Rey. Inmediatamente durante la noche viene a reunión con el alcalde para tratar que el partido se jugara en la Ciudad Deportiva de Maracena. ¿Qué se dijo y qué podemos contar?
Bueno, pues la verdad que todo fue todo unánime, ¿no? Y todos coincidíamos en que la primera opción, como no podía ser de otra manera, es jugarla en nuestra casa, antes en nuestro aficionado y en Maracena, ¿no? Porque es algo, un hecho histórico, por primera vez pisa un equipo de primera división Maracena. Y como no podía ser de otra manera, nosotros encantados de poder hacerlo en Maracena. Entonces el alcalde, Carlos Porcel, como la concejala Mabel Abarbe, estaban súper contentos también e ilusionados en que se pudiese celebrar aquí y no iban a hacer todo lo posible para que así fuese.
¿Qué es lo necesario? La luz, instalaciones, cuéntanos, ¿qué es lo que podría hacer falta?
Pues nada, sobre todo lo importante es la luminaria, que son los lúmenes que debemos de reunir y que, bueno, ya tras las gestiones que se han hecho podemos cumplirlo poniendo una luminaria con más potencia y a partir de ahí la otra opción era el terreno de juego, que tiene que también estar en unas mínimas condiciones que ya de hecho están, pero se va a mejorar también aún más. Y poco más, ¿no? Después teníamos el tema también de la grada supletoria, que ya se está trabajando en ello para ver la capacidad del aforo real que podemos disponer en nuestro estadio y nada. Y por lo demás estaba ya todo controlado y no teníamos ningún tipo de problema.
¿Césped artificial?
Césped natural.
¿Césped natural? ¿En qué estado se encuentra ahora mismo?
Bueno, está un poco regular, no mal ni perfecto, es una zona intermedia en la que podamos disputar perfectamente nuestros partidos, como de hecho así ha sido y no tenemos ningún problema, pero la red nos exige que tenga también unas mínimas condiciones que debemos de mejorar y en ello estamos trabajando y a partir de mañana ya se pone mano a la obra para que luzca el césped de las mejores condiciones posibles.
Aforo actual del estadio y hasta qué aforo queréis llegar.
Bueno, actualmente tenemos capacidad para 3.000 personas y ahora mismo lo que se está calculando y los técnicos están viendo en el estadio es la posibilidad del aforo real, que bueno, que estimamos que quizá con las dos gradas de los fondos más una posible lateral podamos llegar entre las 5 y 6.000 localidades.
No está mal, desde luego. Y de un asunto. Habrá, no sé si, de la necesidad de pues acoplar salas para controles antidoping. No sé, cuéntanos si hay alguna sala que hay que adaptar, prensa, cuéntanos.
Sí, bueno, la verdad que tenemos que reunir estas condiciones mínimas y como no puede ser de otra manera, al final lo que tenemos es que coger, tenemos nuestra sala para la rueda de prensa, tenemos nuestra sala ya disponible para lo que son las cabinas de periodistas y televisión, o sea, tenemos una serie de condicionantes buenos y que, bueno, que se están adaptando para que cumplamos los requisitos oportunos y sin ningún tipo de problema.
¿Cuándo será la visita de los técnicos de la Federación para validar todo esto?
Pues esta mañana hemos tenido una llamada de uno de los responsables y nos cuentan que para esta semana nos concretarán el día y creo que para la semana que viene, el lunes, martes, los tendremos ya de visita por nuestro estadio.
¿Habéis tenido alguna comunicación por parte del Granada ofreciendo el nuevo estadio de los Cármenes?
Sí, la verdad que el Granada queremos agradecerle enormemente el apoyo que nos ha mostrado, que nos ha brindado. Ya tuvimos unas ciertas conversaciones. Ayer por la tarde tuvimos dos llamadas y una de Alfredo, el director general, comentándonos el apoyo total y las necesidades que tuviésemos, que teníamos los Cármenes a nuestra entera disposición. Y bueno, es verdad que es algo de agradecer que un club como el Granada esté apoyando a los modestos y a los equipos de la provincia como no podía ser de otra manera, pero es cierto que estamos súper agradecidos y súper contentos de que se producieran estas llamadas.
Si se diera el caso de que finalmente no se pudiera jugar en la Ciudad Deportiva, la primera alternativa sería el nuevo Los Cármenes.
Sí, sin duda. Sin duda sería así porque en caso de no cumplir lo que estoy convencido que no sea así, pero si por lo que sea no nos confirmaron el posible partido en nuestro estadio, nos iríamos a Los Cármenes sin ningún problema.
Sergio, muchísimas gracias por atendernos. Presidente del Maracena, hasta ahora.
Hasta ahora, Jorge, un abrazo.
Deportes, deportes, deportes.
COPE Granada.
Estar informado.
Las 15:38, la hora que cada cual tenga en su cronómetro, para aquellos que nos estén sintonizando a través de los podcasts de la web de COPE Granada. Vamos a hablar ahora estrictamente del Granada. Indirectamente lo hemos hecho al referirnos al Maracena, pero para ello contamos en estos momentos con uno de nuestros comentaristas de lujo, que es Mingo Orance. Mingo, un saludo, buenas tardes.
Buenas tardes, Jorge.
Parece que se ha enderezado el rumbo. Digo parece porque las dudas todavía se ciernen sobre este Granada Club de Fútbol. ¿Cuál es tu análisis?
Bueno, yo realmente después de los tres últimos partidos, lo que estoy viendo es que esto pues ya parece un equipo, digamos, de la categoría, un equipo de segunda división. Un equipo en el cual puede salir con un once inicial a competir en cualquier campo, porque lo que sí estamos viendo es la tremendísima igualdad, tanto para lo bueno, para lo malo, que hay en esta segunda división. Se está viendo que cualquier equipo puede perder catastróficamente una semana y a la semana siguiente sorprender en un teórico campo de un grande, con lo cual eso nos abre muchas posibilidades de con un equipo incierto que tenemos Y bueno, con los problemas que nos depara para esta semana, el tema de las selecciones y todo eso, poder salir, por supuesto, a competir. Yo creo que Las Palmas está pensando que le ha venido un dolor de cabeza que a lo mejor no se esperaba.
Un chico de 19 años va a debutar con el Granada. Eso sí, en la portería. ¿Con qué edad debutaste tú con el equipo rojiblanco, Domingo?
Yo debuté con 20 años,
Uno
también.
más.
Sí, uno más. Pero yo en este aspecto lo que considero más primordial, lo primero, el equipo tiene que trabajar para que el portero tenga el mínimo trabajo. Eso para empezar, sin quitar cualidades, por supuesto, al portero. El portero puede salir y hacer un excepcional trabajo, parar que es su trabajo, pero si conseguimos que en nuestra portería lleguen lo menos posible tiros y remates, ya estamos ganando de esa pequeña deficiencia que parece que tenemos, estamos ganando muchísimo. Tenemos que armarnos como sea, intentar que nos disparen a puerta lo menos posible.
Desde luego, es una extraordinaria idea, pero para eso espero que no se le ocurra a nadie montar una defensa con tres centrales, que es lo que funciona peor, desde mi punto de vista, siempre.
Bueno, está claro que ese equipo no ha funcionado, pero no porque el equipo estuviera mal o por lo que sea. Es que yo lo que vengo diciendo siempre es que las tácticas se tienen que adecuar al tipo de jugadores que tengas. Y el Granada desde un primer momento, en defensa, no tiene jugadores como para jugar esa famosa defensa de tres que a mí nunca me ha llegado a gustar. Se ha cambiado, el entrenador lo ha visto y luego yo lo que veo es la progresión también de jugadores que empezaron muy, muy dubitativos, como Óscar Gnassé,
Fallé.
Fallé y todo esto, están en dos, tres partidos, se han engrandecido y bueno, lo que vengo diciendo, este Granada ya es un Granada para competir, aunque me sigue pesando que hayamos tardado 2 meses en
Ya.
descubrirlo.
Hemos tirado a lo mejor un montón de puntos. Muchas gracias, Mingo, hasta ahora.
Gracias, Jorge, a vosotros.
Pues les recuerdo a todos ustedes esa más que probable alineación, lo que funciona no se cambia, ha dicho el señor entrenador, habrá que cambiar de portero por las circunstancias de los internacionales y por tanto Iker Casadesús, Óscar Manolo Amadiallo, Sergio Ruiz Alemán, Rubén Alcaraz, Álex Sola, Fallé y Jorge Pascual. En líneas generales, creo que no suena mal. No se pierdan lo que viene ahora. Una saga de deportistas en la historia de Granada y algunos de ellos todavía en activo, para sentirnos orgullosos.
Vuelve el Rally de Granada con los mejores pilotos. Equila, Jorkonen, Ceballos, Pepe López. Viernes día 10, salida oficiosa desde Humilladero y espectacular tramo urbano en las inmediaciones de Congresos. Sábado día 11, tramos cronometrados en el cinturón. Un décimo Rally de Granada, del 9 al 11 de octubre.
¿Aún no conoces el proyecto único de Molina Olea en Playa Granada? Cuidado hasta el más mínimo detalle, con excelentes acabados y unos maravillosos jardines tropicales que convierten a Mar de Fabiola en el mejor residencial de la costa granadina. Visita nuestros pisos piloto y te enamorarás. Molina Olea Inmobiliaria, un mar de confianza.
Casa Alhambra, tu casa en Carri de venta al por mayor y retail de Granada. Primeras marcas en alimentación, bebidas y droguería. Especializados en productos frescos, carne de cerdo ibérico, vaca madurada chojichu, cordero, choto, pescados de nuestra costa y la fruta más fresca y variada. Casa Alhambra, polígono tecnológico de Ojijares, salida 18 de la autovía, amplio parking propio. Casa Alhambra, calidad y ahorro en todas tus compras.
Ese típico festivo en el que tu padre te invita a comer y a ver una peli, pero acaba poniéndote su documental para que lo analicéis por escenas, porque total, es festivo y no tienes nada que hacer. Pues ahora sí, abrimos IKEA el festivo lunes 13 de octubre. Consulta nuestro horario en IKEA.es. Plan perfecto, excusa perfecta.
Deportes, deportes, deportes.
COPE Granada.
Estar informado.
Lo habíamos dicho al principio del programa. Hoy estamos con Eloy Almazán. El apellido le sonará a todos ustedes, puesto que de su tío, y vamos ahora casi a hacer un árbol genealógico, Kiko Almazán, es uno de nuestros comentaristas de baloncesto. Y el apellido de los Almazán está muy vinculado al baloncesto de Granada. Eloy Almazán es el actual director deportivo, fíjense qué cargo más importante, de Covirán de baloncesto. Eloy, un saludo, muy buenas tardes.
¿Qué tal? Buenas tardes.
Vamos a situar un poco, porque con tanto Almazán, hasta tenemos algún Almazán oculto, ¿eh?
el histórico Kiko Almazán, Oximesa, de Caja de Ronda, capitán del equipo que asciende a la Liga ACB por primera vez en Granada, casi podíamos decir el patriarca de la familia. Y luego, tres sobrinos, porque quiero recordar que el hijo de Kiko quería dedicarse al fútbol, las cosas no le salieron tan bien como él pensaba, pero sus tres sobrinos sí siguieron la senda del baloncesto. Son nuestro protagonista de hoy, Eloy Almazán, al que ustedes conocen perfectamente por su paso por distintos clubes, entre ellos el Covirán. Pablo Almazán, ahora rival de Covirán, en el San Pablo de Burgos. Y hay un Almazán oculto que es protagonista de muchos acontecimientos de la ACB. Ha sido esjockey en la Copa del Rey. Bueno, es Tito Almazán, que estudió arte dramático. Una saga completísima de deportistas.
Bueno, muy completa, ¿no? Yo creo que el apellido Almazán, Tamayo, Pin, Guardiola en Granada, somos una familia o somos familias muy vinculadas al baloncesto.
Y en tu caso, hablamos de quien ahora ejerce la dirección deportiva, luego lo vemos un poco sobre la historia. Y este es un cargo que casi yo diría que de forma efectiva es la primera vez que tenemos en Covirán. Ha habido directores deportivos, pero casi un poco trabajando en un segundo plano. Ahora tú eres director deportivo. De hecho, estamos en tu despacho porque, entre otras cosas, el nuevo entrenador de Covirán, Ramón Díaz, exige que esté esta figura que descargue un poco de trabajo al entrenador.
Sí, bueno, Ramón, una de las primeras cosas que él dice o comenta o quiere que haya en el club es un director deportivo. Es más, el año pasado los dos clubes que descendieron de ACB eran los dos únicos clubes de ACB que no tenían director deportivo. Incluso de primera FEB igual, ¿no? Los dos clubes que bajan tampoco tienen director deportivo y, bueno, creo que es una figura muy, muy importante. Y nada, creo que estoy bastante preparado, lo estoy demostrando, me siento muy a gusto y, bueno, la idea es sobre todo liberar al entrenador y al club en general para que, bueno, que cada uno se centre en su trabajo.
Has sido jugador profesional, por tanto conoces perfectamente el gremio, pero ¿podríamos explicarle un poco en qué consiste tu labor de forma más concreta? Por ejemplo, lo más importante, ser el arquitecto, con la colaboración del cuerpo técnico y la supervisión del presidente, el arquitecto del equipo.
Principalmente, y el trabajo más duro que tengo que he tenido este año ha sido el tema de scouting de jugadores en el mes de agosto. En este caso hace agosto porque el club hasta el mes de agosto no hemos podido fichar, pero sobre todo el trabajo intenso y fuerte es en verano. A partir de septiembre, cuando el equipo está hecho y empiezan las competiciones, tema de papeleo, seguimiento de jugadores, distintos planes para tener en mente de cara al futuro. Y, por ejemplo, hace poco, una cosa que no se había hecho nunca en el club es fichar y ceder a un jugador, ¿no? Hace poco ya debutó Yasel Pérez, que es jugador nuestro de Covirán, con Cantabria, y metió 30 puntos. O sea, que creo que incluso ese fichaje o esa opción que tenemos de cara al futuro, pues ha salido muy bien.
La verdad es que la figura del director deportivo es sumamente importante, como ustedes observan, pero a mí me da la sensación, cuando hablo con los scouting, con los directores deportivos, con las personas que se vinculan a este mundo, que pasáis la vida pegados a una pantalla, porque antes un director deportivo era un señor que viajaba para hacer un informe. Ahora no hace falta el viaje. ¿Cuántas horas de pantalla te tiras?
Bueno, de pantalla y sobre todo teléfono. Se nota mucho en casa, ¿no? Mi mujer me lo dice, que al final vivo pegado al teléfono. De pantalla sobre todo es, ya te he dicho, en verano, tema de vídeos y tal. Y ahora durante el año es teléfono, es documentación, son llamadas de teléfono, dudas de jugadores, solucionar problemas. Es básicamente el teléfono activo 24 horas al día.
Ya, porque hay problemas domésticos de los jugadores que termina resolviendo, en este caso, el director deportivo. Vamos a hablar del equipo que has confeccionado. ¿Con qué criterio? Desde fuera, por ponértelo un poco fácil, ¿no? Según un equipo, o se entiende un equipo que lo que quiere es baloncesto moderno, correr y rápidamente lanzar, no agotar el tiempo. Para ello hace falta que se coja muchos rebotes defensivos. ¿Cómo has construido el equipo? ¿Con qué filosofía? ¿Cómo se lo explicarías al aficionado medio?
Bueno, lo primero es entender el juego que quería Ramón. Es decir, yo el primer día que me siento con Ramón, me explica qué jugadas quiere hacer, qué tipo de juego quiere confeccionar de cara al futuro y sobre eso buscar jugadores pues, que puedan cumplir esos objetivos. Estilo de juego de Ramón, creo que es defender muy duro línea de pase, correr mucho y tener muchas posesiones. ¿Cómo se consigue? Pues jugando posesiones cortas, ¿no? Siempre que no lo permita el rival.
Bueno, eso es poco más o menos la filosofía de juego. Y hay un hombre que ha causado sensación, aunque otro día nos quedamos un poco mirando, Mark Thomas, de cómo lo localizas, porque puede ser el fichaje franquicia. Sin embargo, luego los números, ahora sí, te parece, nos cuentas qué pudo pasar en el último partido, que había tanta expectación como al final, diciendo, bueno, si este es Mark Thomas.
Bueno, es muy fácil. Mark Thomas es un jugador Euroliga, tal cual. Su rol en Euroliga es diferente al que va a tener aquí, porque él está rodeado de gente, o ha estado rodeado de gente top, y aquí él es la referencia. ¿Qué problema tenemos o vamos a tener este año? Pues que todos los equipos se van a enfocar en su defensa. Todavía, por ejemplo, Adam Hanga, que es el mejor defensor para mí del ACB, pues estuvo con el cara a cara, ayudas, bloqueos muy duros, entonces bueno, tenemos que buscar la alternativa para que esos tiros los tenga más liberados o que algún compañero pues asuma otro tipo de rol más importante para que él esté un poquito más liberado. Yo tengo cero dudas de que él va a jugar bien. El otro día incluso, entre comillas, no jugando bien o no tirando o no metiendo, acaba con 7-8 puntos. Es decir, que jugando mal mete 8 puntos, el día que juegue bien y meta y tenga tiros liberados, lo normal es que se vaya 15-20 puntos por partido.
El otro día decían los aficionados, que abran pasillos para que tire, que le abran pasillos para que tire. Eso es como los toros desde la barrera, ¿no? Qué fácil es decirlo desde arriba.
Bueno, si fuese tan fácil, lo haríamos, ¿no? Al final, ya te digo, y además lo dijo en rueda de prensa el entrenador de Juventud, su objetivo era parar a Matt y ellos lo consiguieron. Vale, no va a pasar todo el año, van a estar muy pendientes suyas, le van a hacer defensas muy duras, cara a cara, dos contra uno. Bueno, es un pedazo de jugador. Y ya te digo, ya Ramón tiene que buscar la forma para intentar liberarlo, pero no es tan fácil.
No se queda ahí la plantilla. ¿Qué más destacarías? Porque luego, no diría que a la sombra, pero están surgiendo otra serie de jugadores con números muy importantes en las estadísticas.
Bueno, Luka Bocic es un jugador que sabíamos que iba a estar a este nivel. A lo mejor no va a hacer siempre 30 de valoración como hizo otro día, pero es un jugador que saca muchas faltas, es interior, es otro foco que, por ejemplo, Juventud no lo tenía en mente y va a hacer que en el futuro esté más pendiente, tenga más ayuda. De ese modo también, pues, Matt va a estar liberado y otros jugadores, pues, igual, ¿no? Tenemos a Jovan Klavić, por ejemplo, que el otro día tampoco estuvo muy acertado, pero que es un pedazo de jugador, ha metido de media en pretemporada 15 puntos. Y luego tenemos muchos jugadores que pueden sumar mucho. Los dos bases creo que pueden sumar un poquito más de lo que hicieron el otro día. Zach puede ser ofensivamente un poquito más, puede meter más puntos, ¿no? Porque incluso jugando, entre comillas, no te voy a decir mal, ¿no? Pero estando en pista el tiempo que estás, que coge 10 rebotes. Tenemos un equipo muy completo, muy compensado y que creo que podemos ayudar en todas las facetas.
Si hay un cambio importante este año es el cambio de espíritu. Principios de temporada, otros años, se hablaba mucho de permanencia, la situación económica del equipo, que no es ni mucho menos la más brillante de la categoría, todo lo contrario. Pero este año habéis cambiado como un poco el discurso, ¿no? Y se está desde el principio ilusionándose con que pueden surgir cosas nuevas.
Bueno, el discurso es el mismo, es decir, el objetivo principal es no bajar de categoría. Es cierto que creo que con el equipo que hemos hecho y hemos planteado, esa opción debería de suceder, pues no en la última jornada, como ha pasado todo estos años, ¿no? Entonces, nuestro primer objetivo es salvarnos sin pasarlo mal. Y luego, ese poquito más que me comentas, es complicado porque al final quedar entre los ocho primeros en esta liga es muy, muy, muy difícil. Pero bueno, nosotros el siguiente partido que tenemos es Manresa. La idea es competir y ganarlo y a partir de ahí pues veremos el objetivo.
Manresa, sábado 9 de la noche, segundo partido de Liga ACB. Hay que ir mirando al resto de los equipos. No sé si te gusta hablar de cuáles son los rivales que va a tener para en principio conseguir esa permanencia de Covirán. Pero en la mente de todos están pues los equipos recién ascendidos, están los equipos que suelen estar por ahí por la parte de abajo. ¿Tú observas eso o no?
Realmente no. Y además es una cosa que Ramón no quiere que hagamos este año. Sí te puedo decir que hay 5 o 6 equipos para mí que son muy difíciles de ganar, que están jugando en la Liga, competición europea. Desde el Madrid, Baskonia, Valencia, Tenerife, mismo Juventud. Bueno, son partidos muy complicados y a partir de ahí yo creo que cada partido se puede competir perfectamente. Y por qué no algún partido de esos ganarlo, tanto en casa como fuera.
Luis Almazán fue jugador profesional. Incluso 2 años lo tuvimos en Covirán, justo cuando el equipo estaba a punto ya de alcanzar la ACB. Lo deja porque se dedica al mundo de la empresa. Pero tenemos a Pablo Almazán en el San Pablo de Burgos. ¿Hablas con él?
Hablo con él mucho.
¿Pero de baloncesto o de familia?
Intentamos hablar poco de baloncesto, pero tenemos una relación los tres hermanos muy, muy cercana. De baloncesto también, es más, siempre temporada tuvimos un partido contra ellos. Y bueno, de vez en cuando sí le voy diciendo, él me pregunta y sí, sí hablamos de baloncesto.
Bueno, pero sin dar pistas.
Sin dar pistas.
Claro, porque sois rivales. Bueno, para concluir, que habrá ocasión durante la temporada de hablar en ocasiones más amablemente, incluso con Eloy Almazán, porque estamos haciendo el primer dibujo. Tenemos a Tito Almazán, que es el tercero de los hermanos, que no llegó a jugador profesional, pero se ha convertido en la banda sonora de las grandes competiciones del baloncesto en nuestro país. Y eso lo conoce poca gente, Tito Almazán.
Exacto, mi hermano es, bueno, hizo arte dramático, es actor y aparte hace ya 10, 12 años montó una, digamos, como un show, ¿no?, de speaker y DJ. Y como la relación de Pablo y mía con gente de ACB, el mundo del baloncesto, es tan cercana que él también lo, bueno, pues está en ese mundillo, a través de un contacto de ACB, sabe cómo trabaja, sabe la ilusión que tiene por este mundo y bueno, contactaron con él para gestionar el tema de la fanzone de la Copa del Rey el año pasado. Este año también le han llamado para la Supercopa de esta de Málaga. Exacto, es DJ, ¿no? Es como animador, ¿no? Es un poco la fanzone de pone música y tal. Y en principio en la Copa del Rey de Valencia, en principio irá también, ¿no? Salvo que pase algo, pero en principio lo hace también.
Pues ahí tendremos, por lo menos un granadino. Luego algunos sueñan con del 8 hacia arriba, conseguir una buena clasificación. Oye, por último, la semana pasada tu tío nos dio una auténtica lección, analizó al equipo, pero lo analizó como un buen didacta. Se enteró todo el mundo de cómo jugaba, había que jugar, cómo eran los jugadores. Te da muchos consejos porque es que la semana pasada, en 7-8 minutos, el análisis que nos hizo del equipo y de toda la ACB, la sigue muy de cerca y la tenemos sentado habitualmente en la grada. Pero ¿a ti te da consejos?
Bueno, sobre todo es que hablamos después de cada partido, bueno, pues hablamos del partido, él me da su impresión, incluso impresión. Yo le puedo dar una impresión del partido, él me da otra, la hablamos, la discutimos y bueno, mi tío al final es que lo que hace muy fácil es lo que dice, ¿no? Expresar un poco o dar la impresión del partido de cada jugador al público y que sea bastante, bastante sencilla. Él desde los 18, 19 años juega baloncesto, entiende, ve los partidos, no de ahora, sino de siempre. Y creo que mi tío es una figura importante en Granada y que, bueno, va a seguir estando aquí. ¿Y consejos? Pues sí, la verdad que sí, ¿no? Al final él lleva más tiempo que yo viendo baloncesto, tanto actual como anterior, y todo lo que venga de él, pues, a mí me sirve.
Bueno, el sábado, Manresa, ese sí es relativamente asequible, no está Ricky Rubio, no es el Juventud, aunque es fuera de casa. No sé si también en el baloncesto, como ocurre en otros deportes, últimamente se juega más relajado, sin la presión del público. ¿Qué puede suceder? No tenemos una bola de cristal, pero todo el mundo sueña con la primera.
Bueno, sobre todo competir. Al final Manresa tiene muy buen equipo. O sea, está económicamente, están por encima de nuestra, llevan más tiempo en la liga. El campo es muy complicado porque es un campo pequeño con mucha afición. Y a nosotros no da igual que sea Manresa, que sea Madrid, que sea Baskonia. O sea, nosotros vamos a ganar todos los partidos. Otra cosa es que luego lo consigamos, pero nuestra visión de cara al siguiente partido es intentar ganar. Es un partido complicado, no es un partido fácil. Porque además en esta liga ganar fuera de casa, creo que ha sido Juventud el único equipo que ha ganado esta semana fuera de casa, todos demás han perdido. Y bueno, pasa un partido complicado, pero que vamos a competir.
Lo contaremos en COPE, muchas gracias.
Encantado, muchas gracias.
Esa era la entrevista que manteníamos con Eloy Almazán. Teníamos previsto hablarles de tercera división, pero lo vamos a dejar para mañana. No obstante, fíjense qué curiosa esta noticia con la que despedimos el programa. El Granada, dentro de su plan de acción social, dice poner en marcha el proyecto Red Granadinista, que es un grupo de trabajo de coparticipación formado por los diferentes departamentos que componen la Oficina de Atención al Granadinista, Comunicación Social, Protocolo, Ticketing, Marketing y Seguridad, y 2 abonados en representación de la afición para incentivar acciones concretas que llevar a cabo por parte del club. Entre las actividades a tratar en estas reuniones se encuentran los desplazamientos organizados a partidos del Granada como visitante, las iniciativas en las previas a los partidos del Estadio Nuevo Los Cármenes o diferentes actos de la Fundación con las diversas asociaciones con las que trabaja. En estos grupos de trabajo participarán dos abonados que se elegirán por sorteo previo en el que se inscribirán a través de un formulario en el área de abonado. Asimismo, de entre los participantes en el sorteo se elegirán tres suplentes para que en caso de no poder contar con los titulares exista una alternativa. El periodo de vigencia de este cargo será 3 meses, por lo que a lo largo de la temporada los dos representantes de los abonados irán variando. Para poder concurrir al sorteo, los abonados deben cumplir requisitos como ser mayor de edad, cumplir lo establecido expresamente en el reglamento del aficionado y no pertenecer a ninguna peña o colectivo, puesto que estos ya cuentan con la participación expresa en el grupo. En fin, mañana a las 3:25, nueva cita con la actualidad deportiva de Granada aquí en COPE. Y ahora, en unos segundos, a las 4 de la tarde, nos espera ya Pilar García Muñiz.